Hola, bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de los lunes. Hola Raquel.
Hola Alex, hola a todos.
Ya saben, noticias diferentes para empezar la semana después de los cerebros fundidos.
Eso,
algunos, no todos.
Se supone que muchos descansan durante el fin de semana, pero bueno, el lunes siempre es un día complicado y queremos ayudarles a llevarlo de la mejor manera posible. Y para ello empezamos proponiéndoles un juego, el Adivina.
Así es, les vamos a enunciar unas pistas, para que intenten descubrir de quién estamos hablando. Nació en Nueva York el 9 de abril de 1963.
Joven atribulado, regordete, tímido y con un velado coqueteo con las drogas, este neoyorquino consiguió con tan solo 30 años lanzar su propia firma.
Es un gran activista por los derechos de los homosexuales.
Fue el director creativo de la prestigiosa marca de moda Louis Vuitton desde 1997 hasta 2014.
Fue nombrado en el año 2010 por la revista Time una de las 100 personas más influyentes del mundo.
Millones de mujeres y hombres en todo el mundo suspiran por los diseños de la marca que lleva su nombre. Y nuestra adivina de hoy, como muchos de ustedes habrán sospechado o adivinado, es el diseñador Marc Jacobs.
Bueno, ya nos metemos en materia, en temas de noticias y en la sección que arranca en las noticias de los lunes, como siempre, que es el Es Noticia.
El Palacio de los Condes de Santa Ana, en Lucena, en Córdoba, ha sido el lugar elegido para celebrar estos 18 y 20 de diciembre una nueva edición de las jornadas sobre el mundo funerario en Sefarad, que permitirá a los asistentes intercambiar experiencias históricas, culturales y patrimoniales para fomentar el conocimiento del legado judío en Lucena.
El acto girará en torno a la celebración del sexto aniversario de los reenterramientos de la necrópolis judía de la ciudad, que tuvieron lugar el 18 de diciembre del año 2011. En 2006, la construcción de la ronda de circunvalación de la zona sur de Lucena puso al descubierto este cementerio de época medieval andalusí, en el que aparecieron 346 tumbas.
El programa comienza este lunes 18 de diciembre a las 12 con el descubrimiento de una placa conmemorativa en la necrópolis judía, cuyo texto es la traducción del epitafio que figuraba en un túmulo en la tumba del rabino Isaac Alfasi, presidente de la prestigiosa Academia Talmúdica de Lucena. La jornada finaliza ese día, este lunes, a las 9 en el Palacio de los Condes de Santa Ana con la conferencia Hoy es Hanukkah, historia y traducciones de la festividad de las luces a cargo de Uriel Macías, a la que le seguirá el encendido de la séptima vela de Hanukkah.
El martes 19 de diciembre, y como es tradición en Lucena, se ofrecerá una ruta turística que ofrece a los asistentes la posibilidad de realizar un recorrido por el patrimonio cultural lucentino que evoca el pasado sefardí de la denominada en su época Novia de Israel, nombre con el que era conocida Eliosana.
Por último, el miércoles 20 de diciembre, también el Palacio de los Condes de Santa Ana albergará varias conferencias englobadas bajo el título Los judíos de la Lucena andalusí, que comenzarán a partir de las 5 de la tarde.
Cambiamos de tema ahora. Jordi Cruyff ha ganado su primer título como entrenador tras vencer en la final de la Copa Toto, equivalente a la Copa de la Liga de Israel, en la que su equipo, el Maccabi Tel Aviv, se impuso por 0-1 al Apoel Berseba en el estadio de Netanya. Esta victoria representa el primer trofeo para el hispano-holandés desde que a mediados de junio asumiera el reto de convertirse en técnico del conjunto israelí.
El catalán trabajó como director deportivo del club durante las últimas 5 campañas, en las que logró 3 títulos de liga, 2 competiciones cooperas y una clasificación para la Liga de Campeones en la campaña 2015-2016, además de participar en la Europa League en 2 ocasiones. Así que muchas felicidades a Jordi Cruyff y al Maccabi Tel Aviv de fútbol.
Y ahora, después del fútbol, nos vamos con un concurso que... Sin premio. Ya saben que sin premio, los que no lo sepan, que sepan que no tenemos premio, pero que tienen la satisfacción de ganarlo o al menos de descubrirlo, porque lo pueden ganar muchos de ustedes. Les ofrecemos una frase y tienen que descubrir quién la pronuncia.
¿La digo yo, Alex?
Venga.
No son las armas las que vencen los ánimos, sino el amor y la generosidad. Una frase muy sabia. Antes de terminar el programa, les diremos quién la enunció.
Hablamos ahora del archivo de Radio Sefarad, porque les contamos, como cada lunes, qué es lo que emitíamos hace ya 13 años.
En 2004, el 18 de diciembre, les ofrecíamos un resumen de lo acontecido en España y el mundo en el programa Esta Semana. La entrevista recibíamos en Radio Sefarad a Pilar Rahola, la guerrera de la palabra. En el Tohu Wabohu nos preguntábamos, ¿hay dragones judíos? La sección Las hijas de Eva estaba dedicada al 18º simposio hispano-israelí con el teólogo Fernando Millán. El cuento infantil llevaba por título El arca de Noé y el viajero sefardí nos invitaba a acompañarle en su subida al Atlas. También les hablábamos en los especiales de la presentación del libro En defensa de Israel, que tuvo lugar en Madrid el 1 de diciembre de 2004. Y la mesa redonda Vida de Maimónides ocupaba también un espacio en la programación de este 18 de diciembre de 2004.
En el apartado musical, en el Ponle Notas, escuchábamos a Danny Kaye. Le oímos ahora junto a Louis Armstrong interpretando When the Saints Go Marching In.
Go marching in.
Go marching in. Who's gonna play on the day when the Saints go marching in?
Well, Louis, I'll explain that now. The mostest and the greatest.
From the oldest to the latest.
Going to play in the band. The great grandstand when the Saints go marching in.
Louis, what about Brahms?
He played no Brahms.
And Chopin.
Solid man. And Bach, that great old master.
Yeah,
volvemos al concurso sin premio, a la frase, se la recordamos, a ver si, no sé, lo han leído en algún momento, o vale mirar en internet la frase,
bueno,
de Radio Sefarad.
Ya que no hay
sí,
premio,
¿no? Claro.
Pues sí, alguno, pero seguro que han esperado hasta que la revelemos ahora, después de repetirla. No son las armas las que vencen los ánimos, sino el amor y la generosidad.
Es una frase de el gran Baruch Spinoza.
Entramos ya, Raquel, en el Será Noticia de hoy.
Sí, y volvemos a hablar de enterramientos, en este caso contemporáneos. En Jerusalén, donde cada centímetro es importantísimo y los cementerios están superpoblados, se están construyendo unas gigantescas catacumbas bajo tierra, bueno, por ese reiterativo, ¿no? Catacumbas siempre son bajo tierra, bueno.
Serán bajo unas, mucha tierra, ¿no?
Unas catacumbas que albergarán 22.000 tumbas para que la ciudad sea de los vivos y no de los muertos, como explican sus responsables.
El primer cementerio subterráneo moderno en Israel es un túnel excavado bajo el cementerio Herzl, el mayor de la ciudad, en el barrio jerusalemitano de Givat Shaul, donde las tumbas ya se salen del recinto asignado al Campo Santo y son más de 150.000. Allí reposan los restos de los premios Nobel de la Paz y Simón Pérez e Isaac Rabin. De la primera ministra Golda Meir, del fundador del sionismo moderno Theodor Herzl y de otros líderes del país ubicados en la parcela de los grandes líderes de la nación.
El complejo subterráneo tendrá 12 túneles por los que transitarán los vivos visitando a los muertos y contará con 3 pisos, ascensores, ventilación, una iluminación suave y hasta un museo. Esperan tenerlo terminado en unos 6 años, pero algunas de las más de 20.000 tumbas proyectadas ya están reservadas y podrán ser utilizadas en 2018.
Será noticia también la aplicación lanzada este mes por parte de una startup israelí establecida en Los Ángeles que permite integrar animaciones y elementos de realidad aumentada a vídeos personalizados para compartirlos en tus redes sociales.
Claro, la publicidad aparece pues una persona que está grabándose normalmente y a su lado Trump bailando o Putin. Uh-huh. O sea, se incorporan cosas. La aplicación, cosas, personajes. Personajes haciendo
elementos,
cosas,
elementos.
Sí. La aplicación Force It siempre estará a la moda del meme y de cualquier acontecimiento político actual gracias a que su interfaz sigue minuto a minuto los acontecimientos y la cultura de Internet para que los usuarios puedan hacer uso de animaciones o realidad aumentada que sean el trending topic del momento. Hasta ahora la aplicación está disponible solo para usuarios de iOS.
Bueno, pues dejamos atrás esas noticias tecnológicas para hablar de la crónica social.
Sí, con un personaje muy importante que nos visita esta semana, que llega a España. Se trata de Art Spiegelman, el premio Pulitzer por Maus, que llega esta semana a Madrid. Será el 20 de diciembre cuando participe en una charla en el Museo Reina Sofía titulada Las palabras y las imágenes chocan. ¿Qué rayos, vamos a decir, pasó con los cómics? Y nos hacemos eco de una entrevista que le han hecho previamente en El País.
Spiegelman escribió y dibujó el único tebeo que ha ganado el Pulitzer en 1992, Maus, recuerdo en viñetas de las vivencias de su padre en el Holocausto, donde los judíos se representan como ratones y los nazis como gatos.
Sí, quizá el tebeo más importante de la historia, ¿no? Una referencia para muchos. A Spiegelman se le considera un padre del cómic contemporáneo y él en esta entrevista, tirando de humor, dice, pide un test de ADN. Él ha dedicado sus casi 70 años, nació en Estocolmo en 1948, a reivindicar los tebeos. Dejaron de ser el medio que pocos tomaban en serio, dice, pero que todos leían. A partir de ahí podían volverse arte o desaparecer. Estoy orgulloso de decir que mi equipo ha ganado.
El TVO también le sirve para sentirse mejor. Continúa en su entrevista diciendo que el desastre es mi musa. Mis cómics nacen de mi descontento, mis rabias, mis miedos. Si me siento bien, no tiendo a dibujar o escribir. Son una manera de encontrar equilibrio.
El creador del considerado mejor cómic de la historia tiene una relación ambivalente con él, con Maus. Le estoy agradecido, dice, por aterrizar en la cultura de una manera que lo mantendrá vivo, por darme la seguridad económica para probar proyectos financieramente inviables y porque parece un marcador útil para la gente. Comenta, a la vez, dice que Maus le da rabia. Me parece un poco insultante que se diga que sirve para enseñar a los niños de 12 años qué es el Holocausto. No fue concebido para eso. Spiegelman se indignó cuando descubrió que Roberto Benigni se inspiró en su cómic Para la vida es bella, una película que considera obscena.
Asegura que nunca escribió Maus para hacer del mundo un lugar mejor u ofrecer algún tipo de lección, dice. Sabía que el tema era abrumador, pero le interesaba sobre todo cómo estructurar un relato mezclando palabras e imágenes. Eso sí, siempre quiso un cómic con ambición, en el formato de libro que necesitara ser releído.
Bueno, y lo consiguió, y nosotros esperamos haber conseguido interesarles con nuestros contenidos.
Y que nos reescuchen.
Bueno, que tengan una buenísima semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.